El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta. Empezamos este informativo regional de la Iglesia contándote que en Córdoba se han reunido por primera vez tras la pandemia los obispos del sur, en el que ha sido el primer encuentro para don Federico Mantaras Ruiz Verdejo, recientemente nombrado administrador diocesano de Asidonia Jerez. Con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, te vamos a hablar enseguida de los principales temas abordados.
El Espejo Andalucía.
Los obispos del sur se reunieron el pasado miércoles y trataron las crecientes necesidades sociales derivadas de la crisis sanitaria y las reformas legislativas de educación y eutanasia. Nati Gavira, buenas tardes.
Buenas tardes. Los obispos han reflexionado sobre la repercusión de la pandemia en las diócesis y en la acción pastoral mantenida hasta ahora, con el incremento notable de atención por parte de Cáritas en un 77%. La reforma de la educación preocupa a los obispos andaluces porque la asignatura de religión queda aún más discriminada y gravemente amenazada en el currículo escolar y daña los principios de libertad de enseñanza. Ante la regulación de la eutanasia, los obispos señalan que se trata de una ley reduccionista e individualista del ser humano y abogan por el desarrollo de los cuidados paliativos. Asimismo, rechazan el anuncio de reforma para ampliar y facilitar la posibilidad de acabar con la vida del no nacido.
En esta línea, la Archidiócesis de Sevilla está llevando a cabo una campaña por la vida, coincidiendo con la tramitación en el Congreso de la ley despenalizadora de la eutanasia. Pablo Enríquez.
En efecto, la campaña se lleva a cabo a través de redes sociales bajo el lema Cada vida cuenta. Con este motivo se ha elaborado un dossier con toda la información, aclarando conceptos y recordando algo tan necesario como desconocido, los cuidados paliativos. Para ello se aportan testimonios de personas que han vivido de cerca situaciones límite y de profesionales de la sanidad. Es el caso de la psicóloga Elena Gómez.
Aquí está nuestra labor, en los cuidados paliativos y en el humanizar el sufrimiento, el darle un sentido, acompañar, no victimizar a la persona, sino realzarla y saber fomentar sus recursos.
Artisplendore presenta la Catedral de Jaén, obra maestra de Vandelvira y joya del Renacimiento español. Visite sus capillas, la sacristía o el antiguo Panteón de los Canónigos. Descubra la tradición del Santo Rostro y ascienda las galerías altas para disfrutar de unas vistas privilegiadas del interior del templo y de la ciudad que lo acoge. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Jaén. Conoce más en www.catedraldejaen.org.
En Almería se celebraba la Asamblea Anual de Acción Católica, donde era elegido presidente Francisco Hernández, un nuevo impulso para esta asociación de la Iglesia que vive en esta diócesis un momento muy dulce y de expansión. En Jaén, Acción Católica se constituirá de forma oficial mañana, Lola Ocaña.
Era un deseo de nuestro obispo y mañana será una realidad. La constitución de Acción Católica en Jaén en una asamblea online a causa de la pandemia. Y es que esta asociación de la Iglesia está dando sus primeros frutos en la diócesis. Así lo explica el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas.
Después de este tiempo en el que se ha ido creando ilusión, formando para acompañar y asumiendo materiales y métodos, damos el paso a hacer realidad la asociación en la diócesis. Estamos felices.
Mañana, día de ordenaciones en Granada de dos jóvenes sacerdotes y otros dos diáconos, un motivo de fiesta para su iglesia diocesana. Paqui Pallares.
Cierto, la catedral acoge las ordenaciones de César Manuel López y Clemens Prozowski como nuevos sacerdotes y las de Jaime Garrido y Francisco Morales en el diaconado. Los nuevos presbíteros proceden del seminario Redentoris Mater y los diáconos del Mayor San Cecilio. Presidida por nuestro arzobispo, mañana a las 12 del mediodía, se cumplirán con las medidas de prevención del COVID establecidas y podrá seguirse la celebración en la televisión diocesana por internet vatelevisión.com.
Ahora las noticias de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Seguimos ya con la información de nuestra diócesis de Huelva. Este próximo domingo es el Día de las Personas Sin Hogar y hoy vamos a hablar con José Magómez, responsable del Centro de Día Puertas Abiertas de Cáritas Diocesana. Además, profundizaremos en la importancia del acompañamiento de los cuidados paliativos. Se está hablando mucho de esto a raíz de la tramitación de la ley que regule la eutanasia en el Congreso. Juan Manuel Arija es el capellán del Hospital Vázquez Díaz de Huelva y con él hablaremos en unos minutos. También contaremos, como siempre, con la opinión de Rafael Benítez, Pablo Rasco y las notas a la agenda, y Héctor Sánchez, que nos trae las últimas noticias. Pero antes te cuento que nuestro obispo Santiago Gómez publicó ayer la carta Llamados a ser testigos e instrumentos de fraternidad y amistad social, en la que invita a leer y a profundizar en la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Lo escuchamos.
Invito a los cristianos de Huelva y a todas las personas de buena voluntad, pues a acoger la carta que el Santo Padre nos ha dirigido recientemente, Fratelli Tutti, todos hermanos, sobre la fraternidad y la amistad social. El Papa lo hace a una sociedad que dice que es analfabeta en el cuidado de los que sufren y hace una descripción pues de esa cerrazón al prójimo, al otro, al diferente. Yo invito a que todos acojamos esta enseñanza del Papa y no solamente de palabras, sino que la intentemos revisar nuestra vida y llevarla a nuestra vida.
Pues acogemos esa invitación de nuestro obispo Santiago Gómez, que ha escrito esa carta con ocasión, como decimos, de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, que pueden leer completa tanto la encíclica como la carta de nuestro obispo, que ya está en la página web de la diócesis de Huelva, diócesisdehuelva.es. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días, Alain.
Bueno, además de esta carta escrita por nuestro obispo y publicada ayer, vamos ya con los apuntes que nos ha dejado esta última semana. También nuestro obispo ha asistido esta semana a la reunión de los obispos del sur en Córdoba.
Precisamente, nuestro obispo dirigió el tiempo de oración con el que se inició este encuentro, que se ha realizado con las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19. Ha sido la primera de las reuniones de los obispos del sur de España en asamblea desde que comenzase la pandemia. Tal y como recoge el comunicado publicado tras esta reunión, los obispos han reflexionado sobre lo que está suponiendo este tiempo de pandemia para sus diócesis y para la acción pastoral, que se ha visto alterada desde que comenzó el estado de alarma. A pesar de las dificultades y adoptando las medidas preventivas recomendadas, la actividad pastoral se ha mantenido y en algunas áreas se ha incrementado incluso notablemente, como en la atención a los más necesitados desde Cáritas y otras realidades de la Iglesia.
En este sentido, el comunicado señala que la crisis económica que la situación sanitaria está provocando ha incrementado el número de demandas de ayuda en un 77%, una vez más han sido los más pobres y las familias vulnerables las primeras en sufrir las consecuencias de la crisis y en necesitar la ayuda de Cáritas. Este 77% se refería precisamente a las Cáritas, pero también ha aumentado en un 33% el número de personas que acude a Cáritas por primera vez o lo hacen después de un largo tiempo sin necesitar ayuda.
La Asamblea ha sido informada también sobre el proceso de tramitación del proyecto de ley LOMLOE y las consecuencias que puede tener para el proceso educativo, la libre elección de centro, los colegios concertados o la asignatura de religión. Como informa el comunicado publicado tras esta reunión, se trata de una ley que, de salir adelante como está planteada, supone un modelo de escuela público, único y laico, o que habría que llamar estatal, único y laicista, que daña los principios de libertad de enseñanza y de elección de los padres, del modelo de educación para sus hijos, que nuestra Constitución recoge y que quiebra los acuerdos Iglesia-Estado. La asignatura de religión queda aún más discriminada y gravemente amenazada en el currículo escolar.
Los obispos expresan su preocupación por la decisión del Congreso de los Diputados de continuar con la tramitación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, una ley que es fruto de una visión reduccionista e individualista del ser humano. Por eso abogan por un desarrollo de los cuidados paliativos que pueden llegar a todos, especialmente a los más frágiles e indefensos. Cuando una persona se siente atendida y querida, no pide la muerte, dice el comunicado.
Por esta misma razón, porque la vida humana solo depende de Dios, los obispos recuerdan el rechazo de la Iglesia al aborto y consideran una muy mala noticia el anuncio hecho por el Gobierno de reformar la ley para ampliar y facilitar la posibilidad de acabar con la vida de un no nacido. Tienes toda la información en la web odisur.es.
El párroco de Almonte nombrado misionero de la misericordia para nuestra diócesis.
Esta figura surge en la Iglesia con motivo del Jubileo de la Misericordia que el Papa Francisco convocaba desde el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016 con la finalidad de animar y estar al servicio de la diócesis en materia relacionada con la celebración del sacramento de la reconciliación y con la predicación del misterio de la misericordia divina, especialmente en tiempos litúrgicos fuertes. El 2 de febrero de 2019, fiesta de la Candelaria, el Santuario del Rocío recibía la visita especial de Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y del Consejo Internacional de Catequesis para presidir el Rosario Procesional y la Vigilia Mariana de la Luz a los pies de Nuestra Señora del Rocío. Con ocasión de esta visita y conociendo la actividad penitencial que este santuario tiene, en especial durante los días de romería, Fisichella sugirió al entonces obispo de Huelva, don José Vilaplana, la designación del rector del santuario como misionero de la misericordia. Realizada la petición por el propio obispo y tras un tiempo de demora a causa de la pandemia, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha comunicado al sacerdote Francisco Jesús Martín Sirgo, párroco de Almonte y rector del santuario de Nuestra Señora del Rocío, el nombramiento para este ministerio.
Buen fin de semana para ti, Héctor, y ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una buena noticia. Llueve y no es por culpa del gobierno. A partir de aquí, el espectáculo circense de nuestros políticos lo ha resumido José María Nieto en su viñeta del ABC. ¿Y tú? ¿Te ves socialcomunista, feminazi, narcobolivariano o ultraderechista, neofranquista, aprófobo? El otro contesta, cari acontecido, ojiplático, boquiabierto. A lo que yo solo quisiera añadir otra cita, un poco más contundente, que se va poniendo en vigor con más claridad a pesar de los años pasados. Glosaba en su blog Luis Daniel González en 2008. Un comentario de un amigo de Nicolás Steinhardt, fechado en 1937 en París, sobre tres fenómenos de nuestro tiempo. La invasión vertical de los bárbaros, el reino de los imbéciles, la traición de los hombres honrados. El primero no es una invasión de bárbaros de otros continentes, sino de sinvergüenzas, una invasión de abajo arriba. Estos bárbaros ocupan los cargos directivos. El segundo, los estúpidos y los incultos han llegado al poder en el sentido más categórico y a pesar de todas las leyes económicas y de todas las reglas políticas, hacen majaderías, como idiotas que son. El tercero, en lugar de oponerse, la gente honrada adopta expectativas benévolas, hacen como que no ven y como que no oyen. En resumidas cuentas son unos traidores, no cumplen con su deber. Los imparciales y los ingenuos toman nota y callan, son los más culpables. Poco me queda que añadir a tan certera descripción, salvo que la penitencia de esa culpa la pagamos todos sin distinción. Un ejemplo, a raíz del asesinato del profesor francés por mostrar las caricaturas de Mahoma, hay quien reacciona argumentando que lo que hay que reformar es la civilización occidental para evitar la opresión de los musulmanes. Y mira, no, no es eso, te pongas como te pongas. No es esta la civilización que hay que reformar, precisamente. Buenistas y equidistantes son el caballo de Troya de la barbarie, justo pretendiendo evitarla, cargados de estúpidas buenas intenciones. Por otra parte, ante las palabras del Papa sobre el derecho de los homosexuales a vivir en una familia, yo esperaré a que hagan la película, porque unos ya ven bodas homosexuales por la Iglesia y otros que no, que lo que ha dicho es que los respeten en su propia familia de origen. Ya me lo explicará alguien que se haya enterado bien. Mientras tanto, lo que diga el catecismo sigue en vigor, ¿no? Respeto, acogida y delicadeza. No sigo, que ya he pisado hoy bastantes charcos. No vayan olvidando paraguas por ahí. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Vamos a conocer más de cerca la labor de los cuidados paliativos. Precisamente nombrábamos la nota de los obispos, de la reunión de los obispos del sur, y en ella además abogan por, digamos, el desarrollo de los cuidados paliativos. De esto también hablaremos con quien ya está con nosotros, el capellán del Hospital Vázquez Díaz de Huelva, Juan Manuel Arija. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué son los cuidados paliativos y cómo se integra el capellán del hospital en este equipo?
Bueno, pues así en brevísimo, los cuidados paliativos pues es una atención integral hacia las personas que se recibe cuando hay una enfermedad que entra en un punto en la que la medicación ya no va dirigida a solucionar el problema de la enfermedad, sino a paliar sus efectos, ¿no? Los efectos de la misma enfermedad es cuando la medicación no produce su efecto sanador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los cuidados paliativos entran en la vida del enfermo y de su entorno para dignificar la vida, ¿no? Y entonces es lo que produce, pues es un bienestar físico, un bienestar emocional, espiritual, de conciencia de vida, ¿no? Y no solo para los enfermos, sino también para todo el núcleo familiar. ¿Qué es
y en
lo
este
que...?
Sentido, el capellán también tiene un papel importante, ¿verdad?
Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, la labor que tenemos aquí es de acompañar. O sea, acompañamos todo este proceso, que es un proceso, por eso decía que es un proceso integral, donde intervienen pues varias partes, ¿no? No solo la parte médica. El trabajo nuestro es entrar en todos los espacios donde realmente pues podemos entrar en cuanto a la persona, en cuanto a la familia, pues para ir acompañando lo que el enfermo quiera, lo que la familia quiera, los espacios que ellos deseen. Nosotros estamos ahí pues como un bastón en el que la persona puede apoyarse y de poder entrar en un diálogo más allá de lo que la fe, que cada quien puede expresar como mejor le pueda parecer, ¿no? Ahí no, nosotros no obligamos a nada, sino que simplemente acompañamos ese proceso pues para dar sentido y dar valor a la persona. Y a partir de ahí pues surgen unas historias estupendas de vida, de tenacidad, también de dolor, también de sufrimiento, evidentemente, ¿no? Y a veces de lágrimas, ¿no? Que también tenemos que compartir con la familia. Pero yo creo que lo más importante es el hacer una presencia que va mucho más allá que lo que a lo mejor se nos puede entender reduciéndolo al simple unción de enfermos, una comunión o una oración, ¿no? Los capellanes estamos para acompañar el proceso personal de cada enfermo y de cada familia en aquellos espacios donde pues verdaderamente pues podemos entrar. Es como una casa donde te invitan a entrar al salón o te invitan a entrar hasta la cocina. Entonces, pues ahí nos desenvolvemos. Y es un campo estupendo, ¿eh? Que se aprende mucha vida y es donde más valor encuentro yo a la vida, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿eh? Aquí es donde más se mastica, diciéndolo así ahora un poco, donde más se mastica la vida y el valor de la vida, ¿eh? Al final de
así
la vida.
Es. Así es, Juan Manuel. Ahora se está poniendo también mucho en valor y se está hablando mucho del acompañamiento de los cuidados paliativos debido a la tramitación de la ley de la eutanasia, ¿no? Que regule, que dé luz verde a la eutanasia en el Congreso de los Diputados. ¿Qué opinión te merece esto?
Pues mira, a mí me parece importantísimo, primero, que se desarrolle una visión un poquito más real de lo que son los cuidados paliativos. La mentalidad del cuidado, de la cercanía, del acompañamiento es fundamental. El buscar un atajo con un bolígrafo para reducir el acompañamiento y la responsabilidad social y del Estado, a mí me parece una salvajada. Yo creo que hay que desarrollar estos programas que van más allá de lo que es la declaración de la eutanasia y descubrir que los cuidados paliativos tienen muchísimo campo todavía que descubrir y que aportar. Y eso dignifica mucho la vida de la persona, tanto la del enfermo como la de la familia. Y creo que esto está abandonado y por ahí no van los tiros.
Supongo que las medidas por la pandemia han afectado también a la labor como capellán en el Hospital Vázquez Díaz. ¿Cuál es tu experiencia?
Mi experiencia como capellán en este tiempo de pandemia es exactamente igual. O sea, que nosotros seguimos trabajando en el hospital, evidentemente con las medidas de seguridad que hay que tomar, con los protocolos que ahí están y que hay que mantenerse, pero a la persona pues evidentemente no se la puede abandonar porque tenga tal o cual enfermedad o patología, y en ese sentido los capellanes ahí seguimos a pie de cañón. En el Vázquez Díaz, en principio, pues no hay un tema de COVID, por ejemplo, ¿no? En los demás hospitales de la capital sí, porque aquí no hay las urgencias ni el tipo de atención que necesite, pero que evidentemente los capellanes seguimos estando ahí al pie de donde se necesite estar con un paciente que está necesitando.
Y al lado del enfermo. Al lado del enfermo, tanto en un sitio como en otro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Manuel Arija, capellán del Hospital Vázquez Díaz, y por acercarnos, de alguna manera, aunque sea brevemente, a la gran labor que se realiza siempre y ahora también tiene un valor muy especial desde los cuidados paliativos. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.
Y ahora vamos ya con la hora de Cáritas, el Día de las Personas sin Hogar, que se celebrará el próximo domingo 27 de octubre. Cáritas Diocesana de Huelva presenta un año más la campaña de sensibilización y denuncia en defensa de este colectivo en el marco de extrema vulnerabilidad de estas personas ante el virus. Además, la campaña de Personas sin Hogar se presenta con un contundente mensaje: no tener casa mata. Escuchamos a Lola.
No tener casa mata. Mata tanto físicamente como moralmente, como éticamente, como mentalmente, lo mata todo.
El testimonio de Lola es uno de los difundidos, además a través de los diferentes vídeos que Cáritas Diocesana de Huelva ha estado realizando a raíz de esta campaña. Octubre es el mes de las personas sin hogar y en Cáritas Diocesana de Huelva, como decimos, siguen trabajando desde los diferentes proyectos para atender a este colectivo. Uno de ellos es el Centro de Día Puertas Abiertas y tenemos ya a su responsable, Josema Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Josema, la nota publicada por Cáritas Diocesana nos da una cifra. El Centro de Día Puertas Abiertas atendió el pasado año a 683 personas con un total de 26.359 atenciones, nada más y nada menos, y ya este año además con la pandemia de por medio.
Sí, son datos que reflejan claramente la realidad de nuestra ciudad, ¿no? Que a pesar de la pandemia, que sí hemos notado un poco el descenso muy leve de personas atendidas, pero ya te digo, estamos cerca de los 700 el año pasado y este año las cifras pensamos que no van a ser inferiores.
Este centro de día, además de cubrir las necesidades de aseo, desayuno y lavandería, es un espacio de acogida ofreciendo además servicios específicos como el acompañamiento, la orientación y el apoyo a las gestiones sociales necesarias. Bueno, pues precisamente ayer hubo flash mob, ¿no? Y un acto también de reivindicación en este sentido, sobre todo por este lema tan contundente de la campaña de este año: no tener casa mata.
Sí, este año es verdad que la campaña se ha visto un poco recortada, digamos, porque claro, con el COVID no podemos hacer actos de calle ni actos multitudinarios. Y bueno, quisimos hacer algo por lo menos representativo aquí en nuestro centro, en el patio, y le dimos un cierto como se hace otros años en la calle, y este año ha tocado así. El lema este año parece que ha venido perfecto, porque en una época en la que la administración, las autoridades nos invitan a quedarnos en casa, a no salir, a estar recogidos y tranquilos, pues hay mucha gente que se encuentra en situación de que no puede cumplir con esas orientaciones porque es que no tiene casa, tiene un sitio donde estar. Entonces, en estos momentos, más que nunca, es una realidad que no tener casa sí que mata.
Así es, Josema. Pues tienen toda la información en caritashuelva.org. Muchísimas gracias, Josema, por tu testimonio y por estar con nosotros hoy. Recordamos también que además Caritas cuenta con tres casas de acogida: Casa de Santa María, Casa de los Milagros y de la Buena Madre, en las cuales han sido acogidas 102 personas en el año 2019. Como digo, estos datos y muchos más los tienen en la página web de Caritas Huelva. Josema Gómez, responsable del Centro de Día Puertas Abiertas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ahora es tiempo de escuchar a Pablo Rasco, que nos trae las próximas citas. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Saray. La Delegación Diocesana para la Catequesis pone en marcha el curso de formación para catequistas con la primera de sus sesiones, que tendrá lugar mañana sábado en el Seminario Diocesano y contará con la intervención de nuestro obispo Santiago Gómez, quien hablará sobre la catequesis en una pastoral misionera. Durante la jornada, además, se hará entrega de los diplomas del curso básico de formación y el rito de envío de los catequistas. La formación se desarrollará en modalidad presencial y online de forma simultánea para los que previamente se han inscrito. En el caso de la presencial, se impartirá teniendo en cuenta las medidas sanitarias por la COVID-19.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa. Además, la cita en la Sierra de la formación de los grupos de lectura creyente de la palabra desde esta tarde hasta mañana, y también la tarde del próximo 27 de octubre la familia franciscana de Huelva celebrará la llamada oración en el Espíritu de Asís en el Monasterio de la Rábida, con aforo cerrado y limitado por la COVID-19, de manera que no es un acto abierto a todos. Asistirá nuestro obispo Santiago Gómez y otros colectivos de otras Iglesia. También colabora en este acto interreligioso el secretario diocesano de Migraciones, que participará a través de su coro dirigido por Emilio Muñoz. Pues nada, aquí les dejamos. Ya les invitamos a estar de nuevo con nosotros el próximo viernes. Hasta entonces.